la comunicación telefónica. En este caso vamos a hablar con Emilce Calderón, quien es investigadora del CIPEI. Emilce es docente en Relaciones Internacionales e investigadora del CONICET, es doctora también en Relaciones Internacionales. Emilce, muy buenas tardes. Carlos y Karina, te saludamos. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a ambos y al auditorio.
Emilce, te llamamos para que nos cuentes, que nos puedas hacer ver qué es lo que está pasando en Ecuador y cómo se llegó a esta situación que nosotros por ahí lo vemos a través de los canales de noticia, pero no nos queda de todo claro qué es lo que está sucediendo.
Bueno, los canales de noticia lo que muestran y lo que dejan en evidencia es una coyuntura por demás de compleja y que está marcada esencialmente por un proceso de escalada de violencia que es producto de la lucha entre diferentes bandas narcos locales por el control territorial, pero más que nada por el control del negocio de lo que es el almacenamiento y el transporte de la cocaína para cárteles externos, esencialmente cárteles mexicanos, colombianos y de Brasil, que ya desde hace varios años han penetrado en Ecuador y actúan en Ecuador controlando el negocio del tráfico de cocaína principalmente. Y esa escalada de violencia también se manifiesta desde hace unos años en los enfrentamientos cada vez más virulentos dentro de los centros penitenciarios, muy fuertemente desde el año 2021, pero la novedad es que en el 2022 esa violencia sale a las calles y se manifiesta en ataques contra diferentes centros de policías, por ejemplo, como ocurrió en noviembre de ese año. Y bueno, la expresión más virulenta de este tipo de eventos son los ocurridos en el 8 y 9 de enero, si no me equivoco, de este año, y en donde, bueno, se llegó a ver desde autos incendiados, saqueos, tiroteos, hasta el asesinato de un fiscal de la Nación y la toma de rehenes en el marco de un canal de televisión, pero también dentro de varios centros penitenciarios.
¿Y qué llevó, doctora, a que esto sucediera? Yo sé que usted fue describiendo un montón de cosas que venían, pero ¿qué fue lo que detonó? ¿Se sabe qué fue lo que detonó que apareciera esta violencia hasta llegar a un canal de televisión a tomar rehenes? ¿Se pudo saber a ciencia cierta o fueron varios factores?
Y en realidad, o sea, es un proceso que se viene dando desde hace varios años y la, digamos, la violencia cuando salta a las calles y se hace explícita de manera tan contundente, lo que está mostrando es la fragilidad de un gobierno frente a un negocio muy grande, un negocio con una potencia que excede a lo nacional, a lo regional, que tiene alcances globales, un negocio que deja muchísimo dinero, que busca adaptarse y readaptarse constantemente, y esa violencia manifiesta la capacidad de estos grupos para desafiar en algún punto al gobierno nacional, que tiene estructuras absolutamente corroídas por la corrupción, o sea, estructuras gubernamentales, policiales, judiciales también. Así que yo creo que es la manifestación en definitiva de una lucha por el control del territorio, de los puertos y por el control ya del país, casi se podría decir. O sea, es algo realmente muy grave, muy importante y que vulnera las posibilidades de que el Ecuador siga teniendo un gobierno constitucional, democrático, y hay que tener en cuenta que desde hace ya 7-8 años los puertos ecuatorianos se han convertido en la principal plataforma de distribución de cocaína en América Latina, en la costa del Pacífico. Esto es un dato no menor. Y bueno, a esta situación se llega a raíz de varias cuestiones que responden a cuestiones muy diferentes. Por ejemplo, mucho se habla del tema del impacto de la dolarización, que es un proceso que se inicia en el año 2000 en Ecuador, y claramente tiene un impacto en el sentido de que facilita la posibilidad de que los grupos narcos laven activos, laven dinero. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, es la cercanía con Colombia y con Perú, el hecho de ser países fronterizos y que en esos dos países sean los principales productores de coca en la región. También el acuerdo de paz, por ejemplo, que se llega a firmar entre el gobierno colombiano y la FARC en el 2016, tienen un impacto en todo el fenómeno narco en Ecuador, porque de alguna manera libera al control de los grupos locales los puertos que tenían cierto regenteo por parte de la FARC. Entonces son muchos factores que hay que ir combinando y considerando, y claramente los efectos de la pandemia en lo que es el aumento del desempleo, la pobreza, los recortes presupuestarios que se fueron sucediendo en los últimos años con diferentes gobiernos en lo que son los recursos y las capacidades de las fuerzas de seguridad también impactan y fundamentalmente vinculado al tema puntual de los puertos, los controles que son sumamente laxos y además tienen, digamos, carencias vinculados a cuestiones tecnológicas que hacen imposible casi controlar y vigilar algo así de 300.000 contenedores que circulan por mes en los cinco puertos principales, que son de Esmeralda, Bolívar, Guayaquil y Manta, y solo el 20% se vigila, se llega a controlar. Así que es una situación, como les decía en un principio, muy compleja, pero que para entenderla de manera cabal no hay que perder de vista que es un proceso que lleva un tiempo bastante extenso y que en los últimos años se ha potenciado por diferentes cuestiones.
Doctora, nosotros en América Latina sufrimos un proceso bastante similar en los 90, pero en Colombia con Pablo Escobar, que también la escalada de violencia llegó a lo público, y luego de la muerte de Escobar uno entiende que no se dejó de producir cocaína, sino que deben haber cambiado las fuerzas en el país. En Ecuador, ¿se cree que se puede dar un reacomodamiento de fuerza y vuelva la paz a Ecuador? Una paz, ¿no es cierto?, que seguramente va a tener que ver mucho con el control del narcotráfico sobre el Estado, ¿o todavía no se sabe para dónde se puede llegar a ir?
El problema es que en Ecuador llegó a un punto bastante, no es un punto de no retorno, quisiera creer, por supuesto, pero es un punto en donde va a haber que invertir mucho dinero, va a haber que también sanear las fuerzas policiales y también, lo que es un dato no menor, parte de lo que son las Fuerzas Armadas, esencialmente el ejército, porque es una fuerza que ha sido involucrada sistemáticamente en la lucha contra el narcotráfico, no a los niveles que ocurre, por ejemplo, en Colombia y en Perú, pero sí ha tenido una participación activa. Y como todos sabemos, el narcotráfico es un fenómeno que tiene alto potencial de corromper, por ejemplo, a las distintas fuerzas. Uh-huh. Hay que ver cómo resulta la aplicación del Plan Fénix, que el presidente Noboa había puesto en marcha antes de la declaración del estado de emergencia, y que tiene un apoyo importante por parte de Washington en lo que respecta a la asistencia financiera puntualmente para reforzar todo lo que se refiere al armamento de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas. Y también habrá que ver la población cómo responde, porque justamente cuando los niveles de violencia crecen tanto y se genera esta situación de temor, una parte importante del éxito de los planes de los gobiernos depende, creo yo, de cómo reacciona la sociedad civil.
Así es. ¿Se sabe contra quién se está luchando? Quiero decir, de un lado el gobierno, pero ¿se conoce quiénes son los capos narcos o quienes controlan esos puertos, o no se tiene bien definido quién es el enemigo?
Mira, en Ecuador hay alrededor de 20, 22 bandas que operan localmente. Las más importantes son los choneros, los lobos en segundo lugar y los tijerones en tercero. Los choneros últimamente han cobrado relevancia mediática en función de la fuga del subjefe máximo, uh-huh, Fito, José Adolfo Macías Villalba, Y bueno, estos son las bandas que se disputan justamente la tarea de ir almacenando y transportando la cocaína, pero la injerencia de los cárteles como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, el Clan del Golfo o el Comando Vermelho es muy, muy importante. Así que es como que el gobierno en algún punto está luchando contra todos.
Y esto en la región, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta en la región? Ya no hiciste referencia a Colombia y Perú y la importancia de México. ¿Y en los otros países de la región cómo está afectando esta situación?
A ver, más que una afectación al resto de los estados, esencialmente pensando en América del Sur, lo que hay es una manifestación muy, muy contundente del nivel de peligrosidad que tiene este fenómeno si se deja crecer. Los diferentes gobiernos, independientemente de la orientación político-ideológica que han habido en América del Sur, han tenido políticas deficitarias en el abordaje de este fenómeno en términos generales. Discursivamente, los gobiernos se han inclinado por intentar tener un enfoque del fenómeno multidimensional, es decir, tratar de realzar o subrayar la fragmentación social y los problemas económicos estructurales que están por detrás de la fuerza que tiene el narcotráfico, mientras gobiernos de derecha o de centro derecha han ido por la mano dura como opción de política para combatir este fenómeno. Y lo cierto es que ninguna de las dos opciones han resultado en hechos positivos, concretos, y que todos los estados frente a un escenario en donde esta violencia se espiraliza de manera abrupta, como está ocurriendo hoy en Ecuador, terminan por optar por políticas de fuerza, de mano dura, y es cierto que faltan recursos y capacidades para las fuerzas de seguridad, pero también es cierto que la fragmentación social y los problemas económicos estructurales que tienen los países sudamericanos y latinoamericanos en general hacen que el contexto para el crecimiento y la consolidación del narcotráfico sea más que propicio.
Ayer, Emilce, hablábamos con Diego Gantus y nos planteaba que en América Latina uno de los problemas que no han podido resolver los gobiernos es la especialización de la administración pública y esta continua falta de tener estados bien formados, bien capacitados, económicamente resueltos. ¿Vos creés que esto también, haciendo un poco, escuchando lo que vos nos venís contando, afecta también, ayuda a que aparezca el narcotráfico de esta forma?
Sí, yo creo que sí, son un conjunto de cuestiones siempre las que están operando. Mira, y realmente cuando te escuchaba hablar me vino a la mente la reflexión de un colega con respecto al escenario en Ecuador y esta cuestión de que estos tipos de escenarios se van a replicar, van a seguir ocurriendo y que el narcotráfico va a seguir pasando, va a seguir sucediendo como fenómeno que nos atraviesa a los países latinoamericanos y sudamericanos. Y el tema es que ese paso del narcotráfico como negocio ilegal sumamente fructífero en cuanto a rédito económico no degenere, no se traduzca en violencia en las calles. Yo creo que ese es el punto de inflexión que vemos hoy en Ecuador y que es el último llamado de atención que estamos teniendo. El problema es que cuando aparece, no sé si demasiado tarde, pero ya tenemos un fenómeno instalado y con raíces muy profundas.
Emilce, y si no venimos a la República Argentina, usted que es doctora en relaciones internacionales, pero también ha estudiado toda esta situación del narcotráfico, de la seguridad en Latinoamérica. Cuéntenos, ¿qué tenemos en Argentina? ¿Cómo estamos? ¿En qué estadio estamos? ¿Estamos más cerca de Ecuador? ¿Estamos más lejos? ¿Cómo se vive?
Yo creo que se vive con mucha preocupación. Estamos en un escenario distinto al de Ecuador, y en algunas cuestiones creo yo que lejos de lo que está ocurriendo hoy en el país vecino, hay cuestiones que no se pueden obviar, que hacen a las particularidades del escenario ecuatoriano, por ejemplo, el hecho de ser vecinos de los dos mayores productores de coca, que son Colombia y Perú. Esa es una diferencia muy grande, y por eso los puertos ecuatorianos son los puertos tradicionales de salida de la cocaína y no los puertos como los puertos de Argentina, puntualmente la Hidrovía, los puertos chilenos o en Uruguay. No obstante, no se puede desconocer que el tránsito por estos puertos, puntualmente Chile, Argentina y Uruguay, está creciendo el tráfico a través de estos puertos. Y ahí otra vez la cuestión de los controles, la cuestión tecnológica. Hay diferentes variables que nos alejan de un escenario como el ecuatoriano, pero no podemos dejar de verlo como espejo. Y ya no sé si en el largo plazo, sino en el mediano plazo, porque hay determinados acontecimientos que se desencadenan de forma muy abrupta. Hasta hace 2 años no estábamos hablando de los estallidos de violencia en los penitenciarios ecuatorianos, y hoy sí. Nosotros en Argentina hemos tenido situaciones de ese tipo, pero bueno, no de esa magnitud.
Sí. Doctora, cuando la escuchaba usted en todo este relato que nos ha hecho y cómo Ecuador se ha convertido en uno de los puertos más importantes para el narcotráfico, ¿en algún momento fue México la entrada de drogas a los Estados Unidos después por la presión del gobierno de Estados Unidos como que va bajando? ¿Puede ser que a medida que Estados Unidos comienza a presionar sobre algunos países vaya bajando hacia el sur, se vaya reacomodando el narcotráfico para ir bajando y poder seguir llevando producción, o todo en México continúa y en los otros países siguen siendo exportadores?
Sí, en México todo continúa, y acá lo importante es entender que es un negocio que muta, y muta en función del rédito económico, que realmente es de un volumen por demás de relevante. Cuando se dejan de usar, digamos, las vías terrestres para traficar de México a Estados Unidos, empiezan lo que son los puentes aéreos, y después es cierto que en función de la presión y del control y de la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México, las rutas van variando, los roles de los países se van modificando, pero lo importante, digamos, en este momento en particular, porque es un fenómeno que ha ido mutando, no es el mismo fenómeno de los años 70, el de los 80 y luego el de los 90. En el siglo XXI no podemos hablar de una América Latina que tiene estados con roles estancos dentro de lo que es el narcotráfico. O sea, me refiero a que no hay estados que son exclusivamente productores o estados exclusivamente abocados al lavado de dinero o países de tránsito o países que exclusivamente almacenan y son utilizados como puertos de salida. Por lo general, lo que se está viendo estos últimos años es que los estados van teniendo o cumpliendo las diferentes actividades que hacen a todo este circuito económico y legal que es el narcotráfico. Entonces, ese es un dato importante, porque no se puede atacar un único aspecto y hay que tener una respuesta integral.
Doctora, ¿y si en Argentina se llegase a la dolarización que se prometió en campaña, esto puede ayudar a que el narcotráfico tenga más fuerza todavía, ya que no tendría? Porque yo cuando leía algo en distintos medios, leía algunas declaraciones que decían que la dolarización había facilitado en Ecuador el narcotráfico o el lavado de activos, porque no necesitan cambiarlo por moneda, no se puede, es difícil perseguir el lavado de activos. ¿Usted cree que facilitaría, o por más que no tengamos la dolarización estamos bastante complicados?
Con dolarización o sin dolarización estamos complicados, porque como te digo, hay que mirar un conjunto de cuestiones. Ahora, si nos abocamos específicamente a las cuestiones financieras, de las cuales yo no soy especialista, pero pensándolo desde el sentido común, el mercado de drogas y la salida del producto hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia Asia, se paga en divisa, se paga en dólares. Uh-huh. Entonces es como que nos estaríamos ahorrando un paso con la dolarización. Pero ya te digo, es un comentario muy desde el sentido común, porque no soy especialista en esas cuestiones en particular, pero también es importante no perder de vista este tema de que son varios los aspectos, porque la presencia del Estado en barrios carenciados también es un asunto que no se puede excluir si estamos hablando de que es necesario un abanico de medidas, de cuestiones, y no solo el control puro y duro de algunas zonas en donde se supone que se trafica, porque las rutas van cambiando. Entonces se necesitan un conjunto de medidas.
Doctora, como siempre, muy clara en sus explicaciones, y le volvemos a agradecer siempre que le hemos querido consultar por distintos temas, siempre ha estado a disposición. La vamos a seguir llamando para consultarles por estos temas que son tan importantes y que nos gusta siempre que personas que estudian, que están ahí en el tema, siempre atentos. Y esto también le preguntaba a una colega suya que hablamos el día martes, que hablamos del caso de Israel-Palestina. Si no queremos informar, porque tenemos el problema que hay mucha información dando vuelta y por ahí mucha desinformación no es tan certera, ¿en qué medios podemos leer, podemos ir buscando información para poder acceder a una información que sea lo más verosímil posible?
Medios, digamos, de prensa escrita, canales...
Sí, medios de prensa escrita, canales de televisión por ahí es más complicado, pero medios escritos, cuentas de redes sociales que por ahí tienen alguna cuestión que están comprobado, que dan información veraz.
Hay varios centros de investigaciones de cuestiones internacionales en general, tanto nacionales como extranjeros, que tienen páginas web con informes bastante claros. También se puede acceder a través de revistas especializadas que quizás tienen un nivel de complejidad un poco mayor en cuanto a los abordajes, pero resultan interesantes. Y a contramano de lo que me decías, que por ahí lo vinculado a la televisión es complicado, por decirlo de alguna manera, por estos tiempos, yo siempre rescato como insumo particularmente un programa de televisión que es sobre política internacional de la televisión pública, lo que no sé si sigue estando, pero bueno, salía los sábados a la 1:00 p.m. Y suelen subir los informes a la web, y bueno, realmente son muy interesantes, muy sólidos desde lo empírico, y bueno, es un abordaje realmente, realmente serio. Después, si querés, me comprometo a pasarte un listado para que lo puedas compartir con tu audiencia.
Perfecto. Emilce, te agradecemos por siempre tu predisposición a podernos aclarar un poco cómo está la situación.
Bueno, te agradezco a vos, a la audiencia, y espero que tengan una linda tarde.
Muchísimas gracias. Ahí estaba Emilce Calderón, quien es doctora en relaciones.